vamos a ver hoy lo que es Jesús a los 12 años. Y precisamente lo que hemos estado viendo en esto, como que ya tenemos que echar a un lado el calendario religioso tradicional. ¿No sabías quizás que la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente, cuando por el tamaño separaron ya en dos sedes la iglesia de Roma, en Roma y en lo que es ahora Estambul? Y la capital del Imperio Romano era Estambul, no era Roma ya. Entonces, pero por el enorme tamaño de todo eso, entonces ya tenían como dos capitales, dos sedes para la iglesia y demás. Y de este lado entonces empezó a ser más y más en latín, y en este lado seguía aún en griego. Entonces la iglesia ortodoxa, el 6 de enero no es Reyes, es Epifanía, es el nacimiento de Jesús. Entonces, ya cuando es el 2 de febrero, ¿qué es el 2 de febrero? Candelaria. ¿Y qué hacen el 2 de febrero? El niño, ¿ok? Entonces el que encontró el niño en la rosca ya tiene que llevar comida y convidar a sus amigos el 2 de febrero, que es Candelaria. Entonces eso es, ¿y por qué? Porque es cuando dicen los magos del Oriente, en San Mateo capítulo 2, dicen, hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Entonces, por eso Candelaria, y todos van y llevan velas a la iglesia que les bendigan, y eso es porque la luz del mundo ya llegó a mi casa. Entonces, muchos de esos ritos y el calendario y todo eso para recordatorio, pero el problema, y eso es algo que tenemos que ver aquí, porque mucha frustración y desánimo y agobio que podemos tener como creyentes viene de esto, que no tratamos de comprimir el tiempo. Tratas de hacer tres cosas a la vez, manejar, hablar por celular y arreglar el pleito entre tus niños aquí en el asiento de atrás. Algo va a tener que ceder, ¿no? Entonces, tratamos de comprimir el tiempo. El tiempo no se puede comprimir. No somos eternos como Dios en todo lugar al mismo tiempo y todopoderosos y demás. No podemos comprimir el tiempo. Y muchas veces nuestras expectativas tienen que ver con el tiempo que tiene que pasar para algo. Entonces, cuando eso no se está realizando a tiempo, mi expectativa cae y empiezo a enojarme o a agüitarme o algo así. Entonces, para ver eso también, el parte de nuestro problema es que alguien intentó, seguramente con las mejores intenciones, intentó comprimir el tiempo. Entre el anuncio de Gabriel a la Virgen María, su concepción, su nacimiento, entonces tenemos Inmaculada Concepción, ¡zas! Entonces ya es Navidad, ¡zas! Ya es Reyes, ¡zas! Ya es Cuaresma, o sea, Jesús ya está en el desierto, si hace dos semanas apenas era niño, entonces todo es el, entonces ya Viernes Santo, no, Resurrección, Pentecostés y otra vuelta. Ya puedes como que ya, Dios te deja ya de mayo hasta diciembre para ya vivir tu vida. Y parte del problema es que tenemos que hemos hecho algo artificial, tratando de comprimir para poder entenderlo en un vistazo, lo que son historias muy grandes que afectan nuestra vida, afectan la vida de otras personas. Vamos a poder ver dos o tres ejemplos de lo que pasa cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Y tratas de tener una expectativa que está equivocada. Dios no está equivocado, todo va a salir como Él planeó, pero tu expectativa ya está chocando con la realidad. Y piensas entonces, pues Dios, yo creo que Dios no responde, Dios no está actuando, Dios no me escuchó, Dios es caprichoso o algo así. Entonces vamos a ver, Lucas 2, y vamos a ver en versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Que en San Mateo, en capítulo 2, habla de la visita de los magos, ¿ok? Que simplemente dice, termina Mateo 1 diciendo que le pondrán el nombre Jesús. Capítulo 2, nació Jesús en Belén, punto. Y vinieron entonces a Jerusalén los magos. Entonces te hace pensar que fue, y así todos tenemos desde niños la idea de que los magos llegaron la misma noche. Pues te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde venían? Pues venían de lo que es ahora Irak y venían por tierra. Y entonces era largo el viaje. ¿Nunca te has preguntado por qué Herodes preguntó en San Mateo 2, lo puedes leer completo, Herodes preguntó diligentemente, dice específicamente, ¿en qué tiempo vieron la estrella? Entonces manda a matar a todos los niños de 2 años o menos en Belén y alrededor. Entonces quiere decir que llegaron ya muy retardados a Belén. Y es interesante, si tú empiezas a ver, María da a luz su primogénito, Lucas lo dice, San Lucas 2, y entonces el ángel dice a los pastores fuera de Belén, encontrarán el niño, pero es bebé, es brefos en griego, es el bebé, o sea, es bebé en brazos. Y cuando los magos llegan, viene el paidos, que es el niñito, el chamaquito. Y ahora vamos a ver al muchachito Jesús en el templo en Jerusalén. Y hay palabras específicas, como nosotros tenemos, el bebé, el chamaquito, el chavito, el muchacho, el joven. Entonces nosotros tenemos diferentes palabras que usamos que como que clasifica una etapa o una edad de nuestra vida. Entonces tenemos que tener eso claro y entonces dices, bueno, entonces ¿por qué esto? Pero cuando tú ves entre los cuatro evangelios la historia completa, te das cuenta que Dios está haciendo algo que es un tejido de muchos colores, de muchos hilos, que involucra muchas vidas, mucha esperanza, muchas promesas que se están cumpliendo. Así. Y eso cuando se empieza a dar, no se da en un solo día, ni en una sola semana, ni en años se puede cumplir. Y tenemos que ver dos o tres cosas más en eso. Entonces, fueron a Galilea, cuando fueron a Egipto estuvieron como 2 años, todavía más, hasta la muerte de Herodes el Grande. Entonces Dios le dice a José, ya vuelve a tu tierra. Entonces se levanta y llega, pero cuando se da cuenta que el hijo de Herodes que está en control de Judea, el reino de Judea, dice, no, esto es igual de cruel que su papá. Ahora, muchas veces tenemos la idea de que el masacre de los inocentes, eso es parte del calendario religioso también, y tenemos la idea que fue 4 días después de Navidad. No fue así, pero lo tienen que comprimir, entonces buscan, bueno, vamos a hacer esto como comprimiéndolo todo y fast forward en tu videocasetera, ahora siguiente escena, y el problema es que tú y yo no vivimos nuestra vida en esa forma. Vivimos minuto por minuto, hora por hora. Y cuando tú estás esperando ver cosas en tu vida a la velocidad que un calendario religioso te lo muestra, te frustras, te agüitas. Entonces dices, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está haciendo nada? Ahora, Abraham esperó 25 años para ver la promesa de Dios y no vio el fin de esa promesa, nomás vio el comienzo cuando nace Isaac. Entonces, 25 años. ¿Has esperado ya 25 años algo? No. Ok. 40. O sea, esos son tiempos más bíblicos para ver algo suceder. David fue ungido para ser rey a la edad de 16, 17 años, quizás hasta 20 años de edad. Un joven, un muchacho. Y Saúl le dice, tú eres muchacho, cuando iba a enfrentar a Goliat. Entonces, y tardó mucho para llegar a ser rey. Entonces tenemos que ver esos ejemplos y ver, y mientras que está haciendo, Dios lo dejó, Dios estaba fuera de la vida de David, Dios no estaba haciendo algo ahí, Dios no estaba preparando a David para lo que preparó para David. Entonces esos son las preguntas que luego no nos hacemos y nos frustramos y nos agüitamos. Entonces versículo 40, de 39 a 40, lo que está diciendo es todo lo de Mateo 2. Si tomas en cuenta todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, esas dudas se resuelven, ¿ok? Entonces van a Egipto, regresan, José se da cuenta que Judea no es bueno, su intención es seguir en Judea. Los pastores encuentran un brefos, un bebé, en el pesebre. Los magos encuentran un niño en una casa. Lee cuidadosamente tu Biblia y te das cuenta, ellos nunca llegaron a un establo. Una nota nada más acerca de esa estrella, porque muchos tenemos la idea de que aparece una estrella y como que lo van siguiendo como luciérnaga en el desierto, así. así como que va flotando ante ellos. Es muy dudoso eso, porque entonces todo el mundo vendría como diciendo, ¿qué onda es eso? ¿Es un ovni o qué pasó? Porque obviamente es muy visible para todos y se está moviendo. Ahora, ellos eran astrónomos y astrólogos, que en ese tiempo, para ser científico, primero eras filósofo. Los filósofos empezaban a ser llamados científicos a partir del siglo XVIII, nomás para que veas, eso es ciencia, empieza a formalizarse, pero antes los filósofos, filosofía es buscar en la metafísica. Hoy metafísica tiene que ver con lo esotérico y y esto, y tus vibras, y tus auras, y todo eso. Entonces, pero metafísica era, meta en griego es así, ver así, como por dentro, voltearlo para verlo. Entonces, metafísica se trata de la verdadera naturaleza de las cosas. Entonces, empiezan con alquimia, que era tratar de ver qué se haría para cambiar plomo en oro, por ejemplo, o cambiar un ser mortal en un ser inmortal. Entonces, por la puerta de atrás, en lugar de usar la Biblia, estaban tratando de conocer la verdadera naturaleza de las cosas. Bueno, estos magos no venían así con sus varitas mágicas y no te están dejando regalos el 6 de enero, no son lo que hoy entendemos como magos, sino realmente estaban tratando de entender la naturaleza de las cosas. Entonces estudiaban las estrellas porque sentían y creían que todas las cosas forman una unidad en nuestra existencia, que no hay un mundo fuera de este mundo, sino que todo el cosmos tiene algo relacionado entre sí. Que es cierto, pero sin la palabra de Dios, pues hay nomás, como dice en Hechos 17, tratando, palpando para encontrar a Dios. Bueno, entonces ven una estrella desde el oriente y la siguen. Ahora, lo que ellos hacían era con matemáticas, hacían con escuadra, sabían que a medianoche, a las 12 de la noche, esta estrella está exactamente sobre, o sea, desde nuestro punto de vista, está exactamente sobre un lugar en el mapa. Y según el mapa que ellos tienen, ese lugar es Judea. Ahora, ¿por qué creían que era el rey de los judíos? Alguien hizo una proyección vía computadora de la posición de constelaciones y estrellas y todo, cómo se vería desde lo que es ahora Irak, cómo se vería desde Judea. Y durante como 3 meses, desde octubre hasta diciembre, una estrella que se llama Regulus, que simplemente ellos usaban como una estrella marcador en el cielo, para regular las cosas. O sea, eso tiene que ver con reinos y con eventos muy importantes en la historia. Y esa estrella está alineada con el planeta Júpiter. Planeta viene del griego, que eran estrellas que se movían, porque los planetas cambian de lugar en el cielo, las constelaciones son como que vemos como un trazo que se va moviendo junto. Y por eso se llaman constelaciones, estrellas en conjunto. Dices, es muy temprano, Jaime, para todo esto. Entonces ellos están viendo la alineación de Regulus con Júpiter va a ser como un astro mucho más brillante en el cielo, en el sur, durante el tiempo que están alineados. Para el ojo se ve una estrella, aparece, y ellos saben que se alinearon esos dos. Astronomía y astrología era la misma filosofía, la misma búsqueda de verdad en aquel entonces. Entonces ellos dicen, Júpiter tiene que ver con reyes, y Regulus tiene que ver con reinos, se han alineado, eso aparece a las 12 exactamente sobre Jerusalén. Bueno, entonces ha nacido el rey de los judíos. Llegan a Jerusalén y Herodes dice, no, no, yo soy el rey de los judíos. ¿Dónde nació? Entonces los escribas, y tenemos que ver esto, los escribas vienen y dicen, no, en Belén es donde nacería. Por eso manda matar los niños. Ahora, muchas veces tenemos la idea que mandó a matar a miles de niños. La población de Belén probablemente en aquel entonces era como de 1,000 personas. Entonces imagínate, en esta población del que es semilla de mostaza, entre los 3 servicios, ¿cuántos niños varones en menos de 2 años o menos hay? O que más o menos te daría cuenta, eso te hace la cuenta de cuántos niños mataría Herodes. Y decimos, ah, entonces no fue tan grande porque no mató a miles. Pero imagínate en una población de 1,000 personas lo que se siente, lo que se sabe, que es tu parienta a dos casas. Llegan soldados y sin más, pormenores, se meten, investigan, preguntan, todos están, ¿qué? ¿Por qué quieren saber? Y matan al niño delante de ti. Y delante de los vecinos están, ¿qué? Y no podías hacer nada. Es el mundo en donde Jesús nace. ¿Okay? No podías hacer nada. Entonces, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué no es como una nota histórica? Porque no fueron miles, probablemente entre 20 y 100 entre Belén y las poblaciones más pequeñas alrededor de Belén. Y dices, bueno, entonces, ¿qué 100 bebés? Imagínate lo que eso causaría aquí en Cuernavaca, 1,000,000. Que alguien simplemente vienen así con autoridad oficial del municipio, por decirlo así, o del gobierno estatal. Y con autoridad oficial se meten en casas y matan a todos los niños varones de 2 años o medio. En ese mundo nace Jesús. O sea, ¿qué tendría que suceder? ¿Qué cambios y trastornos que tendrían con todo lo que vemos en México el día de hoy? ¿Qué trastornos tendrían que tomar lugar en México para que eso fuera algo que cuando sucede, por eso no hablan? No dicen, o sea, no están así de CNN, señora, usted estuvo presente cuando el masacre, ¿verdad? No, yo no vi nada, ¿verdad? O sea, eso es lo que diría, si hay países, así, no, yo no vi nada. Porque, ¿cómo vas a protestar? Cuando tienes una tiranía de esa magnitud, tú empiezas a, ¿qué vas a tomar y hacer un paro y tomar la plaza en Jerusalén y tomar la terminal de camiones en Jerusalén o algo así? ¡No! ¡Queremos justicia! No. Herodes el Grande mató a como 3,000 en la plaza del templo que estaban protestando nada más. Entonces los de Belén, lloras y estás con tu esposita, shh, ya, shh, por favor, shh, en silencio, que te duela en silencio. Entonces lo puedes leer en San Mateo 2, pero necesitas ver, es el mundo en el que Jesús nace. Entonces es un mundo no muy lejos del mundo donde tú y yo vivimos, hasta un poco menos cómodo, menos oportunidades, menos expectativas. Y aún así, con menos expectativas nos podemos equivocar. Okay, entonces regresamos, versículo 21. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. El niño está creciendo, es un niño en Nazaret. Jesús va a vivir en Nazaret, un pueblito igual como de 1,000 personas. Es una joya entre cerros al sur de Galilea, al sur del mar de Galilea. Y ahí está, es un niño que sube y baja, ayuda, hace esto, hace el otro y dices, ¿y eso qué tiene? Por eso tienen que decir, no, pues desde los 12 hasta los 30 fue al Tíbet y aprendió levitación y aprendió a hacer milagros y a hacer alucinar a la gente y poderes especiales. O sea, la gente para, porque dice, pero ¿cómo en tan poquito tiempo? O sea, ¿de dónde adquirió eso? Pues eso es lo que preguntan en Nazaret. Entonces, cuando empezamos, ¿de dónde Jesús adquirió esta sabiduría y estos poderes especiales? Somos como los de Nazaret, y puedes leer en los evangelios lo que sucede cuando los de Nazaret se ofenden de que Jesús está diciendo, yo soy alguien especial, yo no soy como los demás. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde tiene eso? Porque sabemos que profetas nunca fueron niños jugando en un pueblo como Nazaret. Profetas como que vienen así del cielo bajando en una nube directo. No viven como yo, no comen lo que yo como, no escuchan las mismas noticias y conversaciones alrededor como yo escucho. No viven la vida que yo vivo, no enfrentan los retos y los peligros y no tienen la expectativa que yo podría tener. Entonces, ¿para de qué sirve ser profeta si no entiende a los que él les tiene que decir algo? Entonces, Jesús está en ese entorno creciendo, fortaleciéndose. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Entonces eso nos da una ventana para entender el parentesco, los vecinos, todos los que van rumbo a Nazaret y los pueblos vecinos y van juntos en el camino y bajan de Jerusalén, dan la vuelta y siguen de Jericó todo el camino por el río Jordán y por fin ya van subiendo en los cerros a Nazaret. Y en eso, pues un día probablemente llegaron hasta Jericó. Entonces José y María regresan, pero hay cierta confianza. ¿Tú dejarías tu niño de 12 años estar entre los vecinos y no sabe dónde está? Entonces eso nos dice quiénes eran José y María y quién era Jesús a los 12 años. Que sus papás no estaban preocupados de que, ma, ¿me das permiso de ir a galerías? Vamos a estudiar. Yo nomás así. Vamos a un café. Es un nuevo café en Río Mayo. Con biblioteca. Vamos a estudiar. Okay. ¿Qué van a estudiar? Pues eso y el otro. Es que todos van. Por eso es lo que me preocupa. Que todos van. Ya sé quiénes son todos. Entonces, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Entonces, los tiempos eran difíciles y no toda la gente es buena, pero nos está diciendo qué vida tenían entre sus parientes y familiares y amigos y vecinos y todo, de manera que Jesús que sabía actuar en esas situaciones. Y vamos a ver lo que encuentran en el templo. Como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Camino de un día de regreso. Y aconteció que 3 días después, entonces un día más buscándolo en Jerusalén, un día más buscando. ¿Dónde se quedaba Jesús 3 noches? No sabemos, pero nos da una idea. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero típico en José y María, es típico en nosotros, cuando por ejemplo Jesús sana al paralítico en Betesda, dice toma tu lecho y anda, entonces enrolla su petate y ahí va caminando, pero fue en el día de reposo y alguien lo detiene y dice no es lícito que tú estés cargando tu petate en el día de reposo. Y dice el que me sanó me dijo que lo llevara. Y no te dicen quién te sanó, sino quién te dijo, quién quebrantó nuestra regla acerca de cómo guardar el reposo. Porque Dios simplemente dice, no tienes que hacer ningún trabajo de costumbre el día de reposo. Ahora, este había sido paralítico cuantísimos años, entonces para él llevar un petate no era un trabajo. Su trabajo de costumbre era estar yaciendo en un petate aburrido, chocado, desanimado, olvidado por el mundo. Eso era su trabajo normal y pedir limosna. Entonces Jesús lo saca de lo normal a lo extraordinario y típico en nosotros es que no podemos reconocer lo extraordinario cuando está sucediendo y no le dicen quién te sanó, sino quién te autorizó esto. Querían llegar con Jesús y dicen no puedes hacer esto. ¿Okay? Entonces José y María tienen otra pregunta que los doctores de la ley. ¿De qué platicaban los expertos? Estos son los fuertes. Gamaliel fue el nieto de Gilel, el grande, el rabí de rabís para los judíos, el que realmente concretó y definió lo que es ser fariseo. Y antes de decir, ay sí, fuchi, los fariseos. Nosotros de hoy somos los fariseos. Dices, ¿cómo sabías? Es por esto. Ellos se aferraban a lo escrito. Si la Biblia lo dice, esto es. Y todo su trabajo era tratar de entender eso. Y en su tiempo libre estaban descargando estudios bíblicos de John Piper y Jaime Foote y Chuck Smith y Benny Hinn y comparando ideas y opiniones y puntos de vista y todo sobre la Biblia. Hay que ver qué dice, pero ¿dónde dice esto? ¿Y dónde dice el otro? Eso era un fariseo. Y tratando de mantenerse apartado del pecado. Y eso es de donde viene la derivación de fariseo, es separado, trataban de estar así y vivir para Dios. Y nosotros aquí estamos siempre cantando, vivir para Dios, quiero vivir para toda mi vida, todo mi futuro, todos mis anhelos, vivir para ti, y somos los fariseos. El error de los fariseos no era estar aferrado a lo que está escrito, sino pensar, ahí está el problema de expectativas, pensar que ellos con eso llegaban a Dios. Y todo lo que estamos leyendo en Lucas es que Dios llega al hombre, porque el hombre no puede llegar a Dios, ni con la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios, Dios llega a nosotros. Él tomó la iniciativa de inspirar, y santos hombres en la antigüedad fueron movidos por el Espíritu Santo y escribieron. Entonces Dios llegó a nosotros y su palabra nos habla hoy porque Él inició un proceso. Es muy importante. El primer evangelio que se predica es en Génesis 3, cuando Dios llega al huerto y dice, ¿dónde estás? Ese primer evangelista en la historia humana es Dios, tomando la iniciativa y diciendo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán está así detrás de un árbol. Ya me vio. ¿Cómo es eso? Pero desde Génesis 3, el problema humano inició. Porque al comer el fruto, al decidir ser autores y dueños de su destino, ya deciden que de ahí todo el universo, toda la existencia, toda la vida tiene que girar alrededor de mí. Y simplemente no es cierto, y esa es la mentira de la serpiente, que todo gira alrededor de ti. Entonces, tú declara, tú propón, tú haz esto, sube, baja, puedes hacer y deshacer, porque todo gira alrededor de ti. Y no es cierto. Y siempre estamos chocando con la realidad que todo gira alrededor de Dios. Los judíos hoy, su gran problema, ya empezó el tiempo entre Rosh Hashanah, que es el principio del año, y lo que es Yom Kippur, el día de expiación. Pero como ya no hay sumo sacerdote, no hay altar en donde hacer eso, entonces no hay expiación. Entonces, como que lo han cambiado. Dios a propósito les quitó el altar y el sacerdocio, porque Jesús ya fue crucificado. Dios dice, yo no estoy obligado, no gira alrededor de ti, y tu credo, y tus ritos, y tus ceremonias, y tus expectativas para tu futuro, gira alrededor de Dios, el Creador. Entonces él dice, no, pues simplemente yo no voy a mantener un templo, yo no voy a mantener un altar. Ya fue ofrecido el sacrificio y tienen que hacer eso hacia Él. Eso es lo que la voz de Dios dice en el monte de transfiguración. Este es mi Hijo amado, oídle. No, tenemos un altar y yo voy a seguir en lo que mis padres me inculcaron, entonces yo me presento ante el altar. Y así siempre estamos diciendo, y agarramos así, y estamos queriendo que gire alrededor de nosotros, y cuando ya nos tumba o nos atropella, y estamos, y alguien viene, tú sí puedes, y nos dicen otra vez la mentira, que sí, todo gira alrededor de ti, inténtalo una vez más, y el diablo se burla y se ríe a carcajadas de la humanidad que sigue creyendo esa mentira, que todo gira alrededor de nosotros. Entonces la historia humana gira alrededor de Dios. Desde Génesis 3, Dios empieza a entrar y agarra el eje otra vez y todo empieza a girar alrededor de Él. Y a través de la historia bíblica, toda la historia humana cuenta cómo cuando un hombre o una mujer agarra ese eje y cree y confía en Dios y le cede ser el centro a Dios, cuenta todo cómo empieza y hay persecución y los que siguen queriendo que todo gire alrededor de ellos chocan contigo, pero tú estás agarrado de Dios y ya todo tu vida está girando alrededor de Él también. Pero hay ajustes y experiencias raras, desagradables, persecución, desacuerdo, conflicto, sucede, claro. Pues velo en una plancha, en una feria donde están los coches chocones y ya ves la humanidad en chiquito. Y pum, así. Y hay desde risa. Pero cuando tú y yo lo estamos viviendo así, en carne propia, pum, esos choquecitos no son tan bonitos. Pero eso es lo que vivimos hasta que agarremos otra vez el eje, el centro, que es Dios. Ahora, entonces, José y María, como cualquier ser humano, creen que todo gira alrededor de ellos, que ellos tienen que ser una mamá y un papá responsables. Nosotros somos responsables por ti, hijo. Dice, se sorprendieron, le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? A ver, ¿dónde estaba la voz de María que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra? Podemos estar en un momento de nuestra vida tan claro, tan confirmado, tan seguros de que esto es, hágase conmigo conforme a tu palabra, y empieza nuestra vida a girar alrededor de Dios, y de repente vemos otro panorama, empezamos a experimentar paz y gozo, pero de repente algo se te sale de las manos y tú creías que debía estar en tus manos. Dios simplemente está recogiendo todo lo que no está en sus manos en tu vida. Dios lo empieza a recoger y empiezan los jalones. No, espérate. No, espera. Dámelo. No, espérate. Todavía no termino, Dios. Y ¡puf! Ya se me fue. ¡Qué mala onda es Dios! No, Él está... Quedamos en que tu paz y tu gozo está cuando toda tu vida gira alrededor de mí. Y dices... Sí. Y venimos y oramos, entonces cantamos y empezamos a decir, ok, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Sí, es cierto, por eso estoy todo golpeado y débil y cansado. ¿Por qué? Porque no esperé en Dios. Y agarré y yo quise ser otra vez el eje. Ok, entonces natural. Y no es de despreciar a José y María, sino simplemente decir, ah, los entiendo. Angustiados, ellos tenían una responsabilidad. Dios les encargó a Jesús. Ya tenían 12 años de cuidar, de tener que huir a Egipto porque Herodes quería matarlo. O sea, era real, no era que, ay, pues ay, Jesús, no corras porque te vayas a caer. O sea, no, estamos hablando de peligro. Peligro real y muy grande. Entonces ellos están así. ¿Por qué nos haces así? La próxima vez que estás así, ¿pero por qué? Pregúntale a Dios. ¿Hay Dios? ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Por qué nos has hecho así? ¿No consideras lo que yo siento y la angustia? Díselo, pero acuérdate que eres José y María y tu angustia es real, sí es real, ¿no? ¿Sí? Y tus lágrimas y todo, la palpitación y todo, sí es cierto, pero Jesús no es menos real porque tú no sabes qué onda, porque tú no entiendes lo que está pasando, no quiere decir que no es real o que no sabe lo que está haciendo, pero veamos lo que está pasando aquí. Gamaliel muere en el año 50, fue el maestro del apóstol Pablo, es el nieto de Gilel el Grande, el rabí de rabís. Gamaliel en este tiempo tendría unos 40, 45 años. Sería uno, muy probablemente uno de los que está platicando con Jesús en el templo. Otro sería Nicodemo en una edad menor, 30 años más joven, que cuando lo vemos en San Juan capítulo 3, un hombre ya grande. Y Jesús dice, ¿cómo no entiendes eso de nacer de nuevo? Si tú eres doctor de la ley, de estos, ¿cómo no entiendes? Entonces necesitamos ver, dos hombres que toda su vida dedicaron a estudiar la palabra de Dios, se están quedando, otra vez vemos versículo 46, aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Sentado. Mira, ante estos ancianos de Israel, doctores de la ley, ellos sentados y tú, muchacho de 12 años, tú de pie. No, ellos, él sentado y ellos alrededor, como si él fuera el maestro. Ahora, yo a los 12 años no me comía el mundo, a mí me llegó más duro eso, como a los 19 ya me comía el mundo sin sal, sin crema y sin un vaso de agua, así me lo bajaba todo, a los 19, ya estaba listo, ya estaba rasguñando el piso, deshaciendo la alfombra, venga, y ya, voy a servir a Dios, voy a predicar, voy a cambiar el mundo, Cristo viene, echando fuego, ok, y balas. Pero vemos lo que Jesús sabía a los 12, que yo a los 19 no sabía. Y probablemente algunos aquí ya tenemos 19, 29, 39, tenemos más que Jesús a los 12, tratando de entender algunas cosas y todavía no nos cae el 20, que Jesús ya tenía presente. Dice, pues claro, es Jesús. Pero ¿cómo lo supo? O sea, cuando Jesús nace, él no puede enfocar sus pupilas para ver el rostro de María. En un mes, ya, pero reconoce olor y voz. En un mes ya enfoca un bebé sus ojos a como 30 centímetros. En un mes, y por eso el bebé de un mes estudia tu cara. Te estudia. Y ya en carriola, por eso el instinto humano, ves un bebé y dices, hola niño, ay mi rey, ¿cómo que? Y ya te escupe, te vomita, te avienta algo, un juguete o algo, porque ya de cerca, y ay, en esta voz habla. Oh, sé que pues a ti te gustaría. Y Jesús pasó por esas etapas como bebé. Y dices, pero porque tenemos la idea de que si es divino, no tiene nada que ver con mi vida. Porque yo soy una bola de tierra. Entonces no tiene nada que ver. Pero Jesús bebió leche, corría, iba creciendo, tenían que cambiar sus sandalias por otra talla. Tenía María que tejer otra tela más para hacerle otra túnica, y así. O sea, es lo que es crecimiento de un niño en un muchacho, en un joven, en un hombre. Pero a los 12 años, Jesús sabía algunas cosas. Gamaliel, muy probablemente, no lo dice, pero muy probablemente. Cuando Pablo es arrestado en Jerusalén, y eso ya es más adelante en Hechos 22, él dice, yo estudié aquí a los pies de Gamaliel, y les está hablando en hebreo, y le escuchan bien. En parte porque si habla hebreo, es de la raza. Número dos, muchos de ellos no dominaban hebreo. Hablaban arameo y leían las escrituras en griego. Y no dominaban la lengua de sus padres. Pero Pablo sí. Entonces les habla en hebreo y están, ok, ese es uno de los meros meros. Sí, yo fui estudiante de Gamaliel. 8 años antes, había muerto Gamaliel. Se dice en el Talmud, que es el manual de discipulado, por decir los Talmidim son los discípulos de Jesús, ¿ok? Entonces Talmud es simplemente el manual de cómo ser un buen judío. Es el discipulado mayor. Entonces, y dice acerca de eso, que cuando Gamaliel murió, murió la pureza y que ya no hay reverencia por la ley. Cuando murió Gamaliel, ¿ok? Entonces estamos hablando de un personaje grande, un personaje de peso y de impacto en su nación. Y Pablo fue su estudiante. Y cuando ves, pues sí, claro, agarra y está persiguiendo a Jesús y a la iglesia. Y él está presente en el martirio de Esteban, consintiendo a lo que hicieron, que fue una aberración jurídica para matar a Esteban. Pero él consintió, él estaba dispuesto a suspender la ley cuando convenía. Era fariseo. Entonces, todos los que le oían, y son los doctores de la ley, no son los sacerdotes, ¿ok? Los doctores de la ley. Algunos pueden ser levitas, pero muchos de ellos eran, pues, de cualquiera de las tribus de Israel, eran doctores de la ley. Pablo fue de Benjamín, y él dice a los Gálatas que yo rebasé a los de mi generación, ya estaba más avanzado. Él por eso está presente en el concilio, no tiene voz y voto todavía, pero está presente, es un junior Sanedrín, por decir. O sea, el sindicato ya tiene su versión juvenil de los expertos. Entonces él no tenía la edad, es llamado un joven. Cuando Esteban muere, es un joven. Todos dejaron sus mantos a los pies de Saulo de Tarso, un joven. Entonces todavía no tiene 30 años cuando muere Esteban. Entonces puedes tener la idea. Cuando Jesús tiene 12 años, probablemente Pablo tiene 6, 8 años. Nomás para que ubiques estas cosas. Pablo ya existe, vive en Tarso, en Cilicia, una provincia lejana. Unos años más, cuando Jesús comienza su ministerio, Pablo ya terminó de estudiar con Gamaliel. Todo eso está sucediendo al mismo tiempo. Y el problema de nuestro calendario religioso, como yo de niño, es que es difícil entender que mientras esto mismo y que esto tardó mucho más, pero como no cabe en el escenario, lo empezamos a recortar y a comprimir. Dios no necesita comprimir el tiempo. Entonces, los israelitas llegan al Mar Rojo, y Faraón está atrás con todo el ejército, y ellos están diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, porque en su forma de ver eso, no da tiempo para que Dios vacíe o seque el Mar Rojo delante de nosotros, o que el Faraón se envejezca y se muera aquí en el desierto, primero nosotros vamos a morirse, no da tiempo. Y tu expectativa, y toda la historia de Éxodo, Levítico, Números, así toda la historia de la nación de Israel, es una historia de que ellos creaban expectativas que no derivaban de Dios, sino de su propio corazón. Y por eso tan fácilmente se volvían a ídolos también. Porque un ídolo siempre pretende darte conforme a tu expectativa. Nunca cumple, pero pretende hacerlo. Y lo aceptas. ¿Okay? Entonces, muy importante para nosotros es esto. Vernos en este cuadro como los doctores de la ley y todos los que le oían. Estos hombres ya grandes expertos memorizaban el Pentateuco para iniciar. Te aceptaban como escuela de doctores de la ley si habías ya memorizado de Génesis a Deuteronomio. Eso es para empezar. Si haces eso, entonces ya te consideramos. Gamaliel clasificaba a sus estudiantes como fueran los peces del mar de Galilea y del río Jordán. Y dice, algunos entienden y nunca hacen nada. Otros hacen todo bien, pero no entienden por qué lo hacen. Pero son ejemplares, religiosos, lo hacen bien, pero no entienden por qué lo hacen. Y hay otros que ni entienden ni hacen, y hay otros que entienden todo y lo hacen todo. Entonces eso fue Pablo, uno de sus estudiantes, es el que entendió y hacía, y tanto que estaba rebasando a los de su edad. Y Jesús choca con la vida de Saulo de Tarso. ¿Okay? Jesús dice, ¿qué hacías? ¿Qué decías? ¿A qué vienes a Damasco, Saulo? Perdón, explícame. Pero él tenía una expectativa. Esto es malo, lo vamos a exterminar. Y siempre es eso. ¿Dónde están los puntos de choque y de frustración en tu vida ahorita? ¿Dónde sientes presión, tristeza, enojo? ¿Dónde sientes eso? Dios está chocando con tu realidad. Dios está diciendo, hey, y tú estás queriendo ser el eje y no se cumplen tus expectativas. Y Dios nos dice, ay, perdón, 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 porque tú azotas contra él. Y él nos dice, ay, perdón, perdón que te estorbe. Eso le dice a Saulo. Te es muy duro dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y le da otro piquete en el aguijón. O sea, así Dios no se va a quitar. Jesús no dice, ay, perdón, perdón, ay, todos se cayeron al suelo. Y le ayuda, yo te ayudo a montar el caballo otra vez, Saulo. O sea, no, Jesús no se quita. ¡Paz! ¡Pum! Y al suelo. Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Tú y cuántos más? Y necesitamos escuchar eso, necesitamos ser confrontados con el Dios verdadero de Dios verdadero. Con Jesucristo. Necesitamos darnos cuenta que Él no se va a quitar en mi camino. Que Él no se va a agachar, que Él no se va a arrugar, que Él nos ve. O sea, no. Y qué bueno. Porque nosotros vamos a usar todos nuestros recursos contra Él hasta quedarnos cansados. Y si entre más rápido te cansas, mejor. ¿Verdad? Entonces, pues ahí está. Todos maravillados de su inteligencia. Y de sus respuestas. Inteligencia en griego es poder juntar dos cosas que sabes. Y dices, ah, sí. Por eso estudiamos la palabra de Dios toda. Porque de repente estás aquí y dices, ah, creo que ya leí algo que me hace pensar. Y abres tu Biblia en otro lado y dices, sí, aquí estás. Aquí estás hablándome, Dios. Aquí te vi, te escuché. Y ahora te encuentro aquí. Entonces eso es inteligencia. Pablo pedía por los colosenses que Dios les llenara de toda sabiduría e inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, puedo saber y conocer la voluntad de Dios, pero siempre voy a estar chocando con algo, porque yo sigo trayendo toda mi voluntad y mis expectativas y mis sueños, anhelos, me siguen prometiendo que son válidos y que no cuestione nada, aunque siga yo chocando contra una realidad que no se doblega ante mis planes. Ok, entonces versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Ahora, en el texto original no dice negocios, nos encanta eso. Ah, pues entonces puedes tener tu negocio. Y eso implica entonces que puedes negociar con Dios, ¿no? Y lo intentamos, y siempre salimos perdiendo. Entonces, y cuando pierdes todo, por fin, ya estás ganando. Cuando ya no estás discutiendo en ningún punto, cuando ya no resistes, cuando ya por fin dices, todo es tuyo. Soy tuyo, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo que voy a tener, lo que puedo planear o querer o algo así, todo está en tus manos. Creo que tú me quieres más que yo mismo me quiero. Entonces, cuando llegamos a eso, pero Jesús, es natural que Él esté. Literal es simple. ¿No sabíais que en lo de mi Padre es necesario estar? En lo de mi padre. Algunas traducciones por eso te ponen en la casa de mi padre, me es necesario estar. ¿Es la primera vez o es la segunda? Es la segunda vez que Jesús lo vemos presentado en el templo. Ahora dice que cada año iban, entonces seguramente. Pero la primera vez lo vemos cuando José y María lo presentan. Simeón probablemente ya murió y Ana también ya murió. Entonces, pero aquí siguen José y María. Son 12 años más. Gamaliel probablemente y otros de estos fuertes estarían ahí preguntando. Y Jesús dice, ¿no sería esto? Juntando, pues Él inspiró todo. Dice, escudriñad las Escrituras. Ellas hablan de mí. A los 12 años Él ya sabía eso. Toda la Biblia habla de mí. Mi problema, ¿sabes lo que es mi problema? A lo mejor no es tu problema. Pero yo sigo creyendo muchas veces que toda la Biblia habla de mí. Y la escudriño para ver qué dice la Biblia de mí. No, todas las Escrituras hablan de Jesús. Entonces, cuando leo mi Biblia para encontrar a Jesús aquí, lo encuentro. Pero cuando leo la Biblia para realizarme, para encontrar mis sueños, para encontrar el cómo hacer y la combinación y los recursos, porque pienso que toda la Escritura habla de mí, otra vez, ¡pow! Ya estoy chocando y estrellándome contra una realidad que es mayor que mi vida, que las Escrituras hablan de Jesús, no de mí. Pero me encuentro, de repente, entre estos renglones, veo que ahí estoy. Y el problema que muchas veces tengo es que me identifico siempre con el que no. No soy Elías, soy Acab. No soy Jesús, soy Pedro. Aún peor, soy Judas. Digo, ay no, ¿por qué siempre me ponen en la pastorela para ser el? Yo no quería ser Herodes, yo quería ser uno de los pastorcitos que llegan a Belén a adorar al niño. No, te ponen como Herodes y dices, no. Y Dios dice, sí. ¿Sí? Pero no tienes que permanecer allí. Eso es la gracia de Dios. Que cuando por fin ya has perdido todo, cuando ya no tienes un... Bueno, es que lo que pasa es que, bueno, yo en lo muy personal creo, cuando ya barriste todo eso, ya no tienes más que decir. Nomás ves dos garras de un león de Judá en tu pecho y tú viendo boca arriba y tirado en el suelo y él está viendo y unos ojotes y unos colmillos y dices... Va a doler mucho, ya me va a comer. Pero cuando llegas a eso, ya no hay más que pelear, ¿verdad? Por fin, eso es el descanso. Jesús dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. pero no lo vas a hacer hasta que estés trabajado y cansado. Cuando todavía sientes que puedes patalear, lo vas a hacer. Cuando sientes que todavía si le das otra ¡puf! A la rueda, sigue así revolviendo alrededor de ti, dices, es como el hula hoop, así como, ok, yo sí lo puedo hacer, y así, y te van a tomar la foto y todos se van a reír de ti el resto de tu vida. Va a estar en un álbum de fotos esa foto con tu aro. No gira alrededor de ti. Entonces puedes por fin descansar. Entonces yo no lo tengo que sostener. Yo no tengo que mantener esas revoluciones. Yo no tengo que tener todo al aire flotando y así mantener todo alrededor de mí. Puedo descansar. Gira alrededor de él. Uf. Y tomo mi lugar y estoy ya girando alrededor de él. ¡Qué descanso! Y de repente veo algo que me gusta, escucho algo que no estoy de acuerdo y otra vez y agarro el eje y quiero ser yo el eje y otra vez encontramos el agobio y el cansancio, la desesperación, porque otra vez apropié una expectativa que no es real, que no es legítima. Y estoy creyendo que Dios realmente no me ama. Yo sé mejor amarme que Él sabe. Y otra vez es el problema. Ok, Jesús a los 12 años sabía quién era. ¿Cuántos años tienes? Pregúntate. ¿Cuántos años tengo, por cierto? ¿Sabes quién eres? Jesús sabía a los 12 años. Y sabía cuál era su relación con el Padre. ¿Tú sabes cuál es tu relación con el Padre? Estudia Efesios capítulo 1. ¿Cuál es tu relación con el Padre? ¿Puedes hablar con esa tranquilidad y seguridad sin jactarte? Natural, voy a estar en lo de mi padre. ¿Cuál es tu actividad? Cuando te dejan hacer lo que realmente quieres hacer, ¿dónde te encuentran? Porque Jesús, cuando se da una escapadita, cuando lo descuidan y le dejan hacer lo que él realmente quiere hacer, ¿dónde lo encuentran? Y él dice, pues, no, claro, me tenían que haber buscado aquí primero. Y nos revela un montón de cosas acerca de nosotros. Los que me conocen en verdad, ¿dónde me van a encontrar cuando todo va como yo quiero? ¿En galerías? ¿Totalmente palacios? ¿McDonald's? ¿Dónde? ¿Dónde te van a encontrar si te dejan hacer lo que tú quieres? Pero Jesús ya sabía quién era, su relación con el Padre y lo que sería natural para él estar viviendo y haciendo. Y eso nos va a ayudar a ubicarnos, ¿verdad? Pero no se trata nada más, ok, entonces le voy a echar más ganas. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2. Pablo dice lo que parece una contradicción. Si entendemos bien la gracia de Dios, esto parece ser una contradicción. 2 Timoteo 2. Pablo le escribe así a Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, esfuérzate es fortalécete, es en dunamo, el verbo es cobra poder, o sea, ten poder, pero ten poder en la gracia de Dios. Y eso, porque muchas veces tenemos la idea de que si vivo en la gracia de Dios no hago nada, estoy así en una hamaca. Bueno, aún en una hamaca estás haciendo algo. Estás confiando en que las cuerdas que tejen la hamaca te van a poder aguantar, que los ganchos donde está colgado la hamaca te van a poder aguantar. Estás pensando, estás durmiendo, y eso es parte de lo que es vivir en la gracia. Es confiar en aquello que hace por ti lo que no puedes. Tú no puedes es flotar así sobre el piso, y la hamaca está haciendo por ti lo que no puedes. ¿Ok? Entonces sí, eso es vivir en la gracia. Pero fortalecerme o tener poder en la gracia de Dios, tenemos que ir, cuando dice tú pues, cuando la Biblia dice pues, busca lo que viene antes. Porque es como, bueno, entonces, por ello, entonces vamos atrás y Dios empieza a decir algo, le pone un cargo a Timoteo y luego da unas razones por qué y en su vida propia. Pero realmente el cargo es esto, versículo 6, capítulo 1. Segunda Timoteo 1:6. Por lo cual, eso viene siendo el punto que Dios está empujando a través de toda Segunda Timoteo, desde aquí hasta el final de la epístola, es este punto el que Dios empuja. Por lo cual, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo no compró ese don. Simón, el mago en Samaria, quería hacerlo. Simón quería comprar el poder de Dios. Timoteo lo recibió. El poder que está en ti, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces no puedes alquilar a un apóstol para que te lo haga. No puedes dar una ofrenda y hasta eso. Simplemente formarte para que alguien te imponga las manos y que tú recibas un don. ¿Quién sabe? Porque dice, porque no nos ha dado Dios, no un apóstol, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder es dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita o dinámica. ¿Ok? Dunamis es poder, poder que hace cosas, poder que mueve cosas, poder explosivo como dinamita. Entonces, dunamis, entonces llega como que siguiente paso. Bueno, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora checa a Jesús a los 12 años. Vuelve a Nazaret y se sujeta a José y María. Un hombre y una mujer ineptos en algunas áreas, como todos. Dos personas que no saben todo, ni entienden muy bien quién es su hijo. ¿Tú tienes un hijo que tú no le entiendes muy bien? ¿Hay alguien en tu vida que tú no le entiendes muy bien? Y dices, sí, yo. Exacto. Ellos, José y María, tienen inseguridad. Ahora, ¿crees que tenían que huir a Egipto? Dios podía proteger a Jesús en Belén. ¿Por qué no lo hizo? Porque parte de la experiencia del Dios encarnado es vivir desorden, sustos, tener que huir, tener que esconderse, vivir la experiencia humana. No nada más saber, sino vivirla. Y eso necesitamos ubicarnos en eso y ver qué es lo que Dios está haciendo cuando llega a nosotros así. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La única vez que vemos a Jesús como realmente sintiéndose mal, sacándola un poco, es en Getsemaní. No me dejen solo. Entonces dice a Pedro, Juan y Jacobo, acompáñenme, no quiero estar solo. Está mi alma triste hasta morir. No quiero estar solo. Voy a orar, pero quiero saber que están aquí. Y duermen, se duermen. Y necesitas saber eso. Necesitas saber eso. Que Jesús sabe lo que es estar no pidiendo gran cosa. No quiero que ustedes quiten la copa. No quiero que ustedes vayan a la cruz conmigo. Nomás quiero, Él se hizo hombre y sintió lo que un ser humano puede sentir. Quiero que mis amigos estén conmigo, mis cuates. No tienen que hacer nada, más quiero saber que están. Están roncando. ¿Ok? Y Jesús sabe lo que es tener expectativas como ser humano y que no se cumplan. Pero su expectativa mayor y central era en su Padre. Por eso, es necesario estar en lo de mi Padre. Ya tenían que saber eso. Y toda su vida. Y vemos en Jesús eso. No cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Jesús demuestra algo que yo no encuentro en mí todo el tiempo. Hay momentos muy espléndidos, pero normalmente en 24 horas vas a ver quizás 15 minutos de poder, amor y dominio propio, y los otros 23 horas con 45 minutos estoy ocupado en algo diferente. ¿Tú cómo vas? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ver eso. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ves esto y ves en Jesús. Jesús ya sabía quién era. Jesús ya sabía su relación con su Padre. Y Jesús también reconoce y respeta a José y María. Los reconoce el papel que juegan en su vida de hombre. No de Dios, sino de hombre. Como ser humano, entonces, lo respeta, aunque son inferiores a él. Y cuando ves a Jesús despreciando a alguien por inferior. Ahora desprecia a Herodes y dice, digan a ese zorro, que nomás es un zorro, no tiene ni cara para presentarse de día, pero digan a ese zorro esto. Ok, son palabras fuertes, pero ves eso, no lo está despreciando. Y cuando lo llevan ante Herodes, el hijo de Herodes que lo quería matar, no le contesta una palabra, quería ver algún milagro. Ahí estaba el pobre Herodes, nomás viendo un show. Y algunos llegan a las iglesias como Herodes, esperando ver algún milagro. Y eso no te va a hacer nada. ¿Ok? Porque no gira alrededor de ti. Es fácil. Y cuando entiendes eso, de repente empiezas a ver un montón de cosas y milagros y poder y amor y dominio propio empieza a mostrarse en tu vida. ¿Por qué? Porque por fin estás girando alrededor del eje que es Dios. Ok, entonces, con eso en mente, llega Pablo a capítulo 2 y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate o fortalécete. Endumízate, o sea, llena de, o sea, métete, sumérgete, envuélvete en poder, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le sigue dando su encargo. Y ahora transmite eso. Como yo te transmití algo, transmítelo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues como lo hizo Jesús. Lo que él recibió del Padre lo entregó a sus discípulos. Pablo dice a los corintios, lo que yo recibí del Señor los he enseñado. Y Pablo dice a Timoteo, ahora lo que has recibido también enséñalo. Y tú y yo, ¿dónde estamos en eso? Y si nos ayudará, otra vez, ¿qué es naturalmente tu actividad cuando te dejan hacer lo que quieres? ¿Sabes cuál es tu relación con el Padre? ¿Sabes quién eres? ¿Verdad que, oh, dices, oh, con razón, ando rengo, que sigo creyendo que estoy en esto y no, estoy caminando en una zanja, estoy bien desubicado y por eso me lastima todo? Y la gente te va a lastimar, la gente te va a irritar, todo te va a chocar, todo te va a dar flojera, hasta que por fin abraces el verdadero eje en el universo, que es Dios. Entonces empiezas a ver bien cómo van las cosas. ¿Cómo marcha? ¿Cómo es tu vida? Y empiezas a saber quién eres, cuál es tu relación con el Padre, y estás ya en tu actividad natural. Ok. Mencionamos a David. David fue ungido para ser rey y hasta en como 15 años empieza realmente a saber lo que es reinar sobre Israel. Otro ejemplo es José, a la edad de 17 años. Génesis empieza en Génesis 39 diciendo, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y realmente es la historia de José. Génesis 39 hasta el fin es la vida de José. Pero la Biblia dice que es la historia de la vida de Jacob. Y tú puedes ser como José en tu familia, que realmente la historia de tu familia va a ser tu historia. Y no porque todo gira alrededor de ti, porque no giraba alrededor de José. Cuando giraba alrededor de José, era un chavo bien, bien vestidos, nosotros los nobles aquí en Canaán, y él llega así, ¿qué onda? Con sus hermanos y bien presumido, y lo bajan, y lo venden como esclavo, y va a Egipto, y es falsamente acusado, y va a la cárcel, y tras, 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 rebanando así, trozándole a José. Y simplemente el único comentario que tiene que ser el comentario que José da después de su vida, más Dios estaba con José. ¿En qué manera? ¿Dónde lo ves? Va de mal en peor, cada vez más difícil situación, más trozado, más agobiado, falsamente acusado, maltratado, etc. No más quería ver la casa de su papá y lo único que él quería se le negó toda su vida. Y murió en Egipto. Pero cuando José entendió que no giraba alrededor de él, él dice a sus hermanos, cuando se descubre a ellos, dice, Dios me mandó, no ustedes. Esto, todo lo que me ha pasado, gira alrededor de lo que Dios está haciendo. No, lo que yo soñé, cuando él ve a sus hermanos y su sueño cumplido, le hace llorar. No decir, yes, sino, y ve, todo giraba alrededor de Dios en esto. Y yo creía que yo, porque venían a postrarse delante de mí mis hermanos, yo creía que se trataba de mí. No, y como los judíos y como algunos de nosotros no judíos, seguimos con esa idea, que sí, la historia se trata de mí, se trata de Dios. La historia humana se trata de Dios. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿De dónde viene? ¿Y con quién viene? ¿Y entre quiénes se presenta? Es su historia. Y cuando capto eso, ya tengo reposo. Entonces, otra vez, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Jesús dice al final de Lucas, un día, en nuestro estudio de Lucas, vamos a llegar, Lucas 24, cuando Jesús se despide, dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Es así. Tú simplemente haces eso y vienen como boxeador y vienen y te ponen así tu bata, todo de seda roja, así. Extiendes las manos, te ponen los guantes. Embestido de poder. Pero no es nada más así. Y tú alzando el pecho y yo voy a ganar y yo te voy a hacer pedazos. Y así como hacen en esas peleas, sino no. Así flaquito, chiquito, y Dios te envuelve en algo que no es tuyo. Esfuérzate, recibe poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Algo que no es tuyo. Y entonces puedo moverme en poder que no es mío, porque no se trata de mí. No tengo que defender, no tengo que mantener, no tengo que sostener, puedo simplemente caminar investido de poder que no es mío, para vivir la vida que no es mía, porque me compró. ¿Te das cuenta? Eso es descanso. Esa es la paz y el gozo que muchos aún está fuera de su alcance, pero ya vimos dónde está y cómo puedes ya simplemente tener. Ok, bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Nuestro Dios, Señor, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por podemos estar sentados a los pies de un chavo de 12 años y nos deja con la boca abierta y nos hace preguntas que no podemos contestar y contesta todas las nuestras. Y vemos a Jesús ya grande y le siguen haciendo preguntas y sigue contestando. Y un día lo vemos que Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O es un total envanecido, es un enfermo mental, es un charlatán, o es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a ti sino por Él. Entonces ya sabemos que alrededor de quién gira todo esto, sabemos quién es el punto, el eje y el filo de la historia, que es Jesús. Y sabemos que nosotros no somos todo eso. Y está bien, está bien. Ya entendimos mucho. Y Señor, en este libro vamos a estar caminando con Él, ya hombre, y tratando de escuchar y entender lo que Él decía. Lo mismo que los demás tratando de entender, pero te damos gracias, Señor, que ya vimos el fin. Ya vimos a Jesús resucitado, regalando poder a sus discípulos para vivir y para ser los hombres que tenían que ser y que podían depender de Él siempre. Entonces, Señor, envía poder. Te pedimos eso mismo. Queremos fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Queremos ser investidos de poder, de amor y de dominio propio y soltar riendas y volantes y chequeras y llaves que creemos que son nuestras. Y el poder predecir y dictar lo que va a ser mañana. Demostrar, Señor, que creemos que si eres bueno y que si nos amas y que si sabes lo que estás haciendo y que si lo haces bien, aunque yo con mi vista tan comprimida del tiempo no lo haces cuando yo pensaba ni como yo pensaba, pero tengo que reconocer que estoy frente al Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó, y se presenta en mi vida y tengo que saber responder. Todo es tuyo. Soy todo tuyo, Señor. Tú aquí mandas. Y enséñanos, Señor, enséñame a confiar, a saber que eres real, que eres confiable, que me amas, que al despedirte de tus discípulos, Jesús, en verdad los amabas y con ternura y nostalgia los mirabas mientras la distancia se abría más. Y nos esperas, Jesús, con eso mismo. Y nos añoras, y nos amas, nos preparas un lugar. Y teníamos que recordarlo, Señor. Y te damos gracias. Gracias. Que en verdad nos quieres ver. Porque hay días que algunos no queremos ni mirar el espejo. Y tú nos quieres ver. Eso es mucho, Señor. Te damos gracias. En eso descansamos, que tú sabes. Y como José o como David, aquí muchachitos que somos, Señor, tú sabes lo que estás haciendo y cuándo se cumple. Entonces descansamos en ti. Gracias. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.